tan inseguros, necesitamos de alguien que nos guíe, nos motive, nos enseñe y nos inspire. Karina, tu mejor amiga, graduada con la maestría y licenciatura en trabajo social clínico, se ha ganado el corazón de miles de radioescuchas mezclando la psicología profesional con la sensibilidad latina desde 1996, cuando comenzó su primer programa radial. Karina te dice la verdad aun cuando duele. Te enseña dónde te perdiste y cómo enderezarte. Karina cree que debes, tienes y puedes alcanzar tu mayor potencial y así vivir una vida plena. Ahora con ustedes, Karina, tu mejor amiga.
Hola, hola amigos, esta soy yo, Karina, su mejor amiga, y me da muchísimo gusto, como todos los días entre semana de mi vida, saludarles, dándoles la bienvenida, invitándoles, por supuesto, a que participen aquí con una servidora. Lo pueden hacer durante las horas de 3 a 4 hora de Chicago, escuchando simplemente de cualquier teléfono que tengan, un teléfono de la casa, un celular, el que tengan. Pueden marcar 1-877-779-6408. Se lo repito, 1-877-779-6408. Ustedes lo pueden marcar durante las horas de 3 a 4 de la tarde, hora de Chicago, de lunes a viernes. No es necesario que hablen. Si no quieren hablar, pueden participar escuchando, por supuesto, están súper duper bienvenidos. O, como siempre, pueden escuchar a través de la computadora, de su teléfono inteligente, en el sitio web de Facebook de Casa de Karina, del sitio web de Casa de Karina, y también en Blog Talk Radio. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo se la pasaron? ¿Qué días? No sé dónde estés tú, pero donde estoy yo, son días lluviosos, donde las sábanas se vuelven muy pegajosas, donde la almohada te agarra con ambos brazos y te jala y te dice, quédate aquí donde está calientito. Estos son días cuando quisiera yo ser uno de estos osos polares donde te puedes meter meses ahí detrás, debajo de las sábanas, calientito, durmiendo, soñando y agarrando fuerzas. Pero bueno, uno es ser humano y aquí nos levantamos y siquiera me cuento entre las personas que tengo un trabajo que me fascina, me adora y me llena, me da gusto, me ofrece la oportunidad de pasar siquiera una hora con todos ustedes. ¿Quién mejor que yo? Esto es mi gusto, es algo que realmente disfruto de todo corazón. Y digo, bueno, pues no hay que quejarme. Hay mucha gente o que no tiene trabajo o que van a trabajos que no tanto les llene, les guste. Así que, por supuesto, yo estoy agradecida, muy contenta y de muy buena gana, de mucho cariño para verme con todos ustedes o escucharme con todos ustedes. El hecho, yo creo, de que estamos ahora también a través del internet me hace sentir que los estoy viendo, porque si entra una llamada yo veo, si están en el chat yo veo, y pues es muy divertido. ¿Has pensado? Yo tengo dos cosas en mente, pero la primera, ¿has escuchado primero en estos artistas que de repente utilizan una palabra que se están reinventando? Se están reinventando. Bueno, yo no sabía que se habían inventado para comenzar, pero ya que llegan a los 30, 40, 50 años, de repente se les ocurre reinventarse. ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué solamente los grandes artistas? ¿Y qué tal si uno de nosotros queremos hacer lo mismo? También la gente como una servidora común y corriente tiene derecho, facilidad, habilidad, potencial a reinventarse. Es lo que yo pregunto. Cuando yo empiezo a pensar así, de verdad que mi mente se va lejos, se va muy lejos. Pero yo he escuchado, y a lo mejor tú también, hemos todos, yo creo, oído, de que todas las células de nuestro cuerpo mueren y vuelven a nacer nuevos, y estamos siempre en un proceso de reciclaje, ¿verdad? Que hasta el pelo de tu cabello, las células de sangre, de hueso, de carne, de músculo, de piel, todo se muere, todo se va, y todo está siendo siempre renovado, y el mellejo de los huesos sigue produciendo, y hacemos sangre nueva, hueso nuevo, músculo nuevo, células nuevas. Y que realmente si tú tienes, 35 años, pues tu totalidad tiene 35 años, pero a lo mejor no hay ninguna célula que estuvo aquí contigo hace 35 años. Es algo fascinante. Yo me pongo, escucho un poquito de ciencia y mi mente ya vuela. Y digo, Dios mío, entonces quiere decir que siempre, en todos los días y en todo momento, estamos volviendo a nacer. Y siempre en todo momento estamos renovándonos. Y entonces yo me pregunto, ¿siempre querrá decir que nos estamos, ahí va, reinventando? ¿Qué quiere decir? Pues yo pienso más que nada, quiere decir que tengo una visión nueva para mí. Que de repente, si siempre he querido hacer algo, siempre he querido ser de alguna manera, no he sido así porque, pues, ¿qué dirán? Si yo quiero, siempre he querido ser una persona abierta, una persona amistosa, un poco extrovertida, una persona social, una persona sonriente. Yo siempre, digamos en el corazón, tú siempre has querido ser una persona que es como quien dice la vida de la fiesta, una persona que toma riesgos, una persona que no se queda con la palabra en la boca, dice lo que está pensando. Tú siempre has querido ser una persona más así. Pero luego, pues, ¿qué dirán? Tus papás te dicen, ya, tranquilízate, aplácate, no des todo, guárdate algo, ¿qué te pasa? ¿Quién te preguntó? No te atrevas, te vas a lastimar, van a hablar mal de ti, que qué sé yo, que quién sabe, y que mejor espérate. Y ya te esperaste, y ahora a lo mejor ya llegaste al punto donde ya no quieres esperar. Tal vez como tu servidora pasaste o llegaste a los 50 años y dijiste, no, ¿sabes qué? Yo como Karina, yo ya me di cuenta que tengo más vida ya vivida que por vivir, y quiero vivirlo ahora a mi manera. Yo he escuchado, por ejemplo, a muchachos, yo conocí uno de joven, yo conocí a un muchacho, que su pasión, su gusto, lo que no le dejaba dormir en la noche, era la música. Y más que nada tocaba la batería. Y le encantaba y le fascinaba y lo estudiaba y parecía que lo traía en la sangre, en un ritmo. Y es cuando más vivo se sentía, cuando estaba escuchando la música y él tocando la batería y ¡wow! Pero había mucha presión en él, de parte de sus papás sobre todo, de que ¿cómo vas a mantener una familia siendo tocando batería, siendo músico? Tú no vas a poder sostener a nadie. ¿Qué vida te vas a estar esperando trabajar todas las noches, viernes y sábado? Vas a estar rodeado por gente. Mira, ¿cuántos van a llegar a Hollywood? No muchos van a llegar a Hollywood. No vas a ser un Motown. No vas a ser una gran estrella. A ver, la gente no sabe los nombres de tres que tocan batería. ¿Qué? No vas a ser famoso. Y entonces vas a estar tocando el resto de tu vida viernes y sábado a la noche. Vas a estar rodeada por chicas y por alcohol y por humo y por a lo mejor drogas y quién sabe. ¿Qué tipo de vida es esta? Mira, ponte a estudiar, estudia medicina, conviértete en médico. Ya cuando seas un gran médico, cuando hayas ganado tu dinero y todo, si quieres puedes tocar toda la batería que tú quieras, pero primero lo primero. Y ya que tengo yo mis 55, yo creo este muchacho me ganaba con un par de años, y yo entre mí me pregunto, ¿ya tocará? ¿O ya se le habrá olvidado? ¿Se habrá casado? ¿Tendrá sus hijos? ¿Estará estudiando música? ¿O algún hijo suyo tocaría la batería para que pueda tocar siquiera en su casa con él? No sé, perdimos contacto hace muchos años. Pero yo luego me pregunto, ¿y estos sueños? ¿Estos sueños dónde quedarán? Yo cuando lo conocí, precisamente, estaba estudiando para ser médico. ¿Dónde habrá quedado su sueño, su deseo? ¿Quién sabe? Entonces, cuando hablamos de ese tema, aquí como te lo presento, te lo platico. Este muchacho yo creo sería buen candidato para en algún futuro, en algún momento, reinventarse. Decir, ya cumplí con lo que todo mundo me exigió. Yo tomé los buenos consejos, me hice médico como me dijeron, como me exigieron, como me pidieron. ¿Y en qué momento voy a hacer lo que mi corazón siempre me pedía? Yo no sé. Yo no tengo idea. Luego vamos a pensar en estas cosas. ¿En qué consiste reinventarte? Para algunas personas, yo creo, como digo, es de darle vida a un concepto que ha estado durmiendo en tu corazón, que tú siempre habías querido ser tal tipo de persona, con tales actividades, con tales amistades, con ir a tales lugares. Siempre lo habías soñado, pero nunca te lo habías permitido. A veces, y yo creo para muchas personas, y voy a tomar un paso más y decir para muchas mujeres, porque creo este puede ser caso para muchas mujeres, aunque también puede haber sido para muchos hombres. Te vas de la casa de tus papás a la casa de tu esposo y en ningún momento te haces la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Qué quiero yo? Vas de una casa donde te preocupabas por cumplir y por darle gusto a tus papás, que estén orgullosos de uno, que se sientan felices con uno. Y luego te casas y vas a la casa de tu esposo, igual, quieres tener una casa que le dé gusto, que él se sienta orgulloso, que esté complacido. Pero en algún momento, y esto para muchas mujeres llega como alrededor de los 40, cuando los niños ya están grandecitos y de repente el nido está vacío, y miras a tu alrededor y dices, ¿quién me necesita hoy? Mis niños ya no necesiten que yo los lleve y los traiga. Ya no soy número uno en su lista de su persona preferida, que si van a tener planes tal vez con algún pariente, algún amigo, alguna vida social, algún compromiso en la escuela o en el trabajo. No están buscando siempre a mami. Si van al médico, van solos. Ahora, ¿a qué me dedico el día de hoy? ¿Qué voy a hacer el día de hoy? ¿Con qué lleno mi vida el día de hoy? Si yo dediqué los primeros 18, 19 años a cumplir y a ser la persona que mi familia quería que fuera, y de ahí me casé y me dediqué la próxima década o dos, lo más seguro, 20 años, a complacer a mi pareja y a mis hijos, de repente, cuando se van todos, y ahí estoy, sola con el perrito y el espejo, El Señor está en el trabajo, los hijos están haciendo y viviendo sus vidas. Y acá estoy yo con el perrito y el espejo. Para algunas señoras, pues empiezan a llegar los nietos, ¿verdad? Y empieza la segunda ronda, como me gusta decir. Pero casi siempre hay una pausa. Este es un buen momento, en esa pausa, es un buen momento para que ella empiece a pensar en reinventarse. No voy a cambiar al 100% quién soy. No quiero perder de 100% quién he sido toda mi vida. Eso no es esa no es la idea. Para nada no es la idea perderme. Yo trabajé arduamente a ser quien soy. Sin embargo, posiblemente quiera cambiar algo dentro de la casa. Una persona vino el otro día y me dijo, ¿sabes qué? Me sentí muy bien cuando vine a casa de Karina. Me gustó el sabor latino dentro de la casa. Y yo le dije, hay muchas personas que tienen miedo al color aquí en los Estados Unidos. Y qué bonito cuando pintas tu casa como hacen allá en otros países y dentro de la casa tienes el calor de los colores. Es una forma de volverte a inventar cuando reinventes tu medio ambiente. Para muchas personas en estos tiempos, cuando la economía está bajo, donde no hay recursos como para volver a comprar una sala, sin embargo, ¿por qué no podemos cambiar si los muebles estos están en ese cuarto? Los podemos mover para el otro cuarto y de allá podemos traer para acá y le podemos dar una pintadita y podemos sentirnos como si tuviéramos una casa nueva. Si la cama siempre ha estado pegada en esa pared, podemos cambiarlo y lo pegamos en el otro lado. Y simplemente pasamos los muebles que estaban en aquel lado y los pasamos para acá. Yo creo hacer estos cambios en nuestro exterior. Luego nos puede motivar para cambios en nuestro interior. Yo creo para las personas que dicen, yo siempre me imaginaba de mí como una persona que lea. Pero la mera verdad, en mis últimos 30 años no he tenido tiempo para leer nada. Tal vez una revista, porque tengo 2 minutitos en el baño y vámonos. ¿Qué tal si te compras un libro y te propones, vamos a comenzar con 10 minutos diarios? 10 minutos y que estos se convierten en 15 después de un par de semanas. Y desde esos 15 se pueden expandir. Tal vez a corto plazo tú ya quieres ser miembro de algún club de lectores. Tal vez siempre has querido saber hablar francés. ¿Sabías que tú puedes tomar un curso de francés sin ingresarte a la universidad, pero tú puedes tomar simplemente el curso? Tal vez siempre has querido pintar, expresar, cocinar algo de otra cultura, aprender a hacer galletas y pasteles, aprender a hacer qué sé yo, trabajar un poquito. ¿Has tenido una idea de una manualidad que a ti te gusta hacer, que otras personas te dicen que lo haces muy bonito y que les gusta mucho y que por qué no me lo vendes y por qué no me hagas uno? Y tú nunca lo habías visto como algo deseado por otras personas. Pero empiezas poco a poquito a verte como este empresario. Ahora poco a poquito tú dices, ¿a poco esa persona puedo ser yo? Igual, Señor, yo no quiero excluir a ninguno de mis amigos tampoco. Yo igual, mis amigas, mis amigos, para todo el mundo, hombre y mujer. Este concepto de reinventarte. Para algunos de nosotros comienza, como les digo, con un cambio externo, con un cambio de que te cortas el cabello en un estilo nuevo, de que mueves los muebles, de que pintas algo. Yo sé que no estamos en un momento donde para la mayoría no hay mucho dinero, pero es increíble como un pequeño cambio empieza a desarrollar más cambios. Si nosotros, como muchas familias, hemos acostumbrado que nos sentamos a la mesa a cenar juntos, digamos, y yo siempre me siento acá y tú siempre te sientas allá, ¿sabes qué? Al rato que llegues me vas a encontrar en tu silla. Y yo te ofrezco que te sientas donde yo siempre. Vamos a cambiar el perspective. Con la pareja casi todos tenemos ya la colcha ya lleva mi huella de mi cuerpo a mi lado de la cama. ¿Qué tal si de repente cambiamos de lado? Al principio va a costar trabajo, no me siento cómodo, pero sabes que es precisamente esta incomodidad lo que yo busco. Es precisamente en esta incomodidad donde nosotros nos damos la oportunidad de desarrollar nuevos pensamientos, nuevas maneras, nuevas ideas, nueva creatividad. Es como cuando tú caminas en un campo. Si hay un campo entre, digamos, el parque y mi casa, la escuela, vamos a decir. Entre la escuela y el parque hay un campo, ¿ok? Algunos estudiantes empezaron a caminar por ese rumbo y pasan, ¿sí? Y empiezan a desbaratar el pasto. Ya para las otras personas que van caminando, ven que ahí el pasto está un poco desbaratado y por ahí caminan también. Ya de repente ya no hay pasto en ese caminito, ya se hizo como un caminito en medio del campo y ahora toda la gente que cruza de aquí para allá va pasando por donde mismo, ahora ya se quitó por completo el pasto en ese hilito y ahora ya hay lodo y la gente sigue caminando y antes de que te des cuenta hay un camino. Y ahora este es el camino donde caminar y todo el mundo que va de aquí para allá camina por el camino. ¿Porque es la única manera de llegar? No, por supuesto que no. ¿Porque es lo más corto? Tampoco. Porque ahí es donde lo más caminado. Simplemente porque es lo más caminado. Lo mismo pasa en el cerebro de cada uno de nosotros, amigos. Cuando nosotros tenemos una forma de pensar, una forma de vivir, ciertas cosas que hacemos, igual nuestro cerebro se desarrolla estos caminitos. Y entre más pensamos en lo mismo y pasamos por lo mismo y pasamos por lo mismo, lo más fuerte que se desarrollan estos caminitos. ¿Quieres nuevos caminos en tu cerebro? ¿Quieres abrir la creatividad? ¿Quieres saber qué hay en esa materia gris que no se ha descubierto? Sácate un tantito del camino. Cambia tu lado de la cama. Siéntate en otro lado en la mesa. Ve por otro rumbo a la escuela, dejar a los niños. Ve a otro supermercado o llega cuando menos llega por otro rumbo. Si siempre pasas primero por la fruta y los vegetales y todo, ahora comienza con la carne. Ve al revés. Y tú verás que cuando tú empiezas a hacer las cosas a propósito diferente, empiezas de repente a pensar diferente. Y cuando tú empiezas a pensar diferente, posiblemente entre estos pensamientos se te despertará una idea de quién querías ser, que se te había olvidado. Tal vez sea momento para que tú también te reinventes. Tal vez sea el momento cuando tú dices, a mí antes me gustaba mucho coser y tengo mucho tiempo, no sé ni dónde están los hilos. ¿Por qué ya no hago nada? Me gustaba pintar, me gustaba bailar, me gustaba cantar, me gustaba tocar la guitarra, me gustaban tantas cosas. Tal vez. Para ti, como para muchas personas, en estos momentos de una baja economía, tal vez sea también para ti un buen momento para pensar en qué puedo hacer para reinventarme. Me gustaría ver quién más puedo yo ser. Muchas personas me dicen, ¿sabes qué? Yo estoy muy agradecida, le doy gracias a Dios por mi matrimonio, por mis hijos y para los que tienen trabajo, por mis padres, mis hermanos. Estoy muy bendecido y le doy muchas gracias a Dios. Y a la vez yo pienso que aparte de ser hijo de fulano, esposo de sotano, padre de mengano, hermano, etcétera, etcétera, quiero preguntarme, quiero enfocarme, quiero pensar en quién soy yo, qué represento. Si yo fuera una empresa, ¿cuál sería mi misión? ¿Cuál sería mi visión? ¿Cuál sería mi plan de trabajo? ¿Cuál serían los valores? Aparte de todos los papeles que yo tomo y que yo tengo en la vida y que estoy muy agradecido y en ningún momento pienso dejar ninguno de estos papeles. Sin embargo, cuando veo todos estos artistas que se andan reinventando y los dicen con tanto como si fueran a volver a nacer, pues es cierto, el cuerpo siempre se está renovando. Siempre y en todo momento está volviendo a nacer. Si en todos las células están muriendo y todas están siendo reemplazadas, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar también en esta persona que yo quería ser, que tal vez esté dormido o que nunca tuve la oportunidad de descubrir? ¿Por qué no tomar ese unos momentos para pensar, para reflexionar? ¿Por qué no? Hasta para ser esta persona.
Los mejores amigos no se van. Escuchan los comerciales.
Casa de Karina es más que una casa. Es el único lugar en Chicago total y orgullosamente dedicado a tu superación personal. Es donde puedes aprender a mejorar tu vida y lograr tus metas personales y sociales. En Casa de Karina encontrarás libros, cursos, talleres, excursiones y viajes que amplíen tus horizontes y tu círculo social. Escucha a Karina a través de www.casadecarina.com y recuerda que Karina es con la misma C como casa. Inscríbete en uno de los cursos. Haz una cita con Karina para consejos particulares. ¿Conoces a alguien que necesita una evaluación psicológica para inmigración? Karina las hace también. Casa de Karina. Danos la oportunidad de servirte y date la oportunidad de crecer.
1-888-413-CASA. CasaDeKarina.com.
Dedicada a tu superación personal.
De estabilidad, nos referimos a algo que permanece en el tiempo. Y si hablamos de solidez, algo serio, establecido con razones fundamentales. Así es Farmers Insurance, una compañía sólida y estable que lleva asegurando los autos, casas, vidas y negocios de la gente por más de 80 años, siendo una de las compañías de seguros más grandes del país. Con más de 15,000 agentes, muchos de los cuales hablan español. Servimos a la comunidad y a más de 10 millones de clientes. Porque una compañía sólida y estable es lo que me brinda tranquilidad asegurada. Somos Farmers Insurance.
Adelante, Andrew.
Gracias, Karina. Gracias otra vez por la oportunidad de hablarles a los amigos de Karina. Pues hoy quiero recordarles que una vez al año vamos al doctor y nos hacen un físico, un examen físico. Cuando se prende una luz en el carro, pues vamos y tratamos de arreglar el problema. Pero las luces no se prenden en sus pólizas de casa, de carro, de vida, de negocio. Hay que chequearlos cada año. Y si su agente no te ha llamado para un chequeo, por favor, llámenme a mí. Yo soy Andrew, de la Farmers Insurance. Nuestra meta de hacer negocio es revisar las pólizas anualmente para asegurar que ustedes, nuestros clientes, tengan la cobertura que se necesita cuando se necesita. Así como los trajes viejos que ya no caben, las pólizas viejas ya no caben. So, por favor, llámenme. Yo soy Andrew de la Farmers Insurance y el teléfono mío es el 773-935-3990, 773-935-3990.
¿Te gustaría recibir saludos, motivación y noticias de Karina directamente a tu teléfono celular un par de veces cada semana? Apúntate como seguidor de Su Mejor Amiga en Twitter, como fan de Casa de Karina en Facebook o visita nuestra página web www.casadecarina.com para mantenerte al tanto de todas nuestras actividades. Recuerda que la C de Karina es la misma C como casa. Comparte tu opinión y lee las opiniones de Karina a través del blog en la misma página, www.casadecarina.com. ¿No sabes cómo? Llámanos en Casa de Karina y te llevaremos de la mano. Es fácil. 1-888-433-CASA. 1-888-433-CASA. Casa de Karina, dedicada a tu superación personal.
Amigos, aquí estamos en Karina, su mejor amiga. Ya escucharon unos mensajes y ahora también les quiero recordar que si están interesados en comunicarse aquí, lo pueden hacer fácil. Tenemos el salón de chat. Tenemos la oportunidad de que nos saluden o de que planteen alguna pregunta también a través de Facebook. O también, por supuesto, pueden llamar por teléfono. El número a marcar es el 877-779-6408. Y voy a checar, tengo aquí una llamada, el teléfono termina con 33. Y vamos a ver si quería compartir algo o si quería escuchar. Buenas tardes. Hola, 33.
Buenas tardes.
Hola, ¿quieres nada más escuchar o quieres hablar? Escucha, muy bien, amor. Pues muchas gracias por tu sintonía, gracias por estar con nosotros y gracias a todos los que están también en el chat. Hablando de reinventarnos, quería comentarles que vamos a planear algunas actividades este verano en Casa de Karina. Vamos a tener un taller sobre el póster de visión. Cuando nosotros hacemos el Vision Board, así lo conocen como Vision Board, vamos a tener un taller donde les vamos a facilitar con revistas, con el póster, cómo confirmar, es parte usando la ley de la atracción, cómo hacer tu Vision Board, tu póster de visión para ti, para atraer a tu vida las circunstancias, las cosas, las personas que tú quisieras tener en tu vida. Igual te vamos a estar usando en las afirmaciones y también la meditación. Todo eso con la meta de que tú, ¿cómo diría yo? De enseñarte, ¿verdad? A utilizar el inconsciente, a atraerte las cosas, factores, situaciones y relaciones en tu vida que más quisieras tú tener. Eso yo creo que va a ser de mucha utilidad para muchísimas personas y estoy muy emocionada. La otra cosa es que hay un libro que muchas personas han leído, no es tan nuevo, pero es un libro que a mí me impactó mucho, me gusta y yo creo que se presta para un excelente taller que se llama Los Cuatro Acuerdos. Y vamos a hacer un taller también basado en los cuatro acuerdos. Y me van a creer, pero en este momento yo sé que íbamos a hacer otro taller también. Y a lo mejor Selma ahorita me viene a recordar, pero no me acuerdo cuál es. Pero también vamos a tener otro taller que yo sé que va a ser de mucha utilidad para todos ustedes. Yo lo voy a estar anunciando aquí ya cuando tenga las fechas y todo. Un par de viajes también, vamos a hacer excursiones diurnas a Wisconsin Dells para que experimenten los balnearios, tengan un día de descanso ahí. Ojalá ya para entonces que salga el sol y que podamos disfrutarlo todos. Tengo aquí una llamada que acaba de entrar. El teléfono termina con 61, y yo voy a saludar a ver si es alguien que quiere hablar o si quieren escuchar. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿querías participar hablando o escuchando, amigo?
Sí, hablando.
Hablando, adelante, te escuchamos.
Mire, yo quiero hacer una pregunta.
Adelante.
Yo vivo aquí en Indiana.
Sí, señor.
Donde yo trabajo. Y tengo mi familia, dos hijas y mi esposa en México.
Ajá.
Yo lo he escuchado, usted cuando salía en los programas anteriores en la radio. Y tengo un caso muy similar a lo que hablaron varias personas. Mis hijas no quieren hacer nada de trabajo en la casa. Y quieren llegar a lo que se les la gana. Ahora ya están estudiando y trabajando. Que bueno, pero no estudiaban, no trabajaban. Y aún así, aunque ustedes siguen trabajando, nosotros, por la experiencia que tenemos de escucharla, tienen que participar en hacer trabajo en casa, cosa que ellas no quieren hacer, y llegar a la hora que se les dé la gana cuando quieren, especialmente los fines de semana. Entonces, yo platicé con mi esposa el comentario que hizo varias veces usted acerca de que si un hijo no quiere hacer eso, bueno, ponerle un ultimátum y decirle, bueno, tienes un mes para cooperar en la casa con dinero, con trabajo, respetando las reglas de la casa, y si no quieres, tienes un mes para hacerlo, y si no lo haces, van a hacer tus cosas fuera de la casa, te vas a tener que ir a ver dónde puedes vivir desde gratis, sin hacer nada. Y mi esposa y yo estamos de acuerdo en eso, los dos estamos de acuerdo en hacer eso. Ahora, mi pregunta es esto. Entramos desde acá yo también estoy participando en una terapia familiar con una psicóloga, porque mi hija, la menor, estaba empezando a padecer y ella lo aceptó de anorexia. Está llevando tratamiento, ella inicialmente, después todos, como familia, pero yo no veo resultados. Yo veo que, respecto a la anorexia, sí, ella está cambiando mucho. Pero respecto a lo demás, no, ellas siguen igual, ellas no quieren hacer nada, ellas se enojan si les mandan a levantar lavar un plato, ¿no?, en el que comieron, o levantarlo de la mesa, se enojan, y siempre es el problema. Entonces, yo veo que la terapia no tiene resultados, al menos palpables. Esto se empezó hace 2 meses, y yo me detuve, y mi esposa y yo nos detuvimos a decirles eso, de que se fueran de la casa en un mes, pero ahora nosotros ya lo estamos reconsiderando, no vemos resultados, y queremos decirles eso. A nosotros nos va a costar, pero nos va a doler, porque son nuestras hijas, pero yo creo que es un beneficio para ellas, para toda la vida, no temporal, sino, y yo creo, y casi estoy seguro que ellas regresarían a la casa, y mi esposa también está segura de que regresarían con una nueva actitud, viendo que no es fácil vivir lejos de la casa donde se tiene todo, y simplemente por el hecho de no querer tener una responsabilidad en la casa, irse, aceptar irse. Entonces quiero su opinión acerca de esto. ¿Les doy más tiempo o les damos más tiempo a la terapia? ¿O ya actuamos de una vez?
Bueno, la primera cosa que no me comentaste es ¿cuáles son las edades de tus hijas?
Ah, mi hija son de 22 y de 20 años.
Okay. Bueno, definitivamente tienen la edad para que tengan consecuencias, que si no quieren cooperar, pues debería de haber algún tipo de consecuencia. Por este lado estoy de acuerdo, de que se les puede pedir, y si no colaboran, pues entonces se les da, como tú dices, el ultimato. Mira, en ninguna parte vas a poder vivir sin cooperar en alguna forma. Y aquí o vas a cooperar con dinero, o vas a cooperar con ayuda, o no vas a poder vivir aquí. Por este lado estoy de acuerdo. La única cosa que dijiste que me llama mucho la atención y con la que a lo mejor no puedo estar de acuerdo, si la hija menor está padeciendo de anorexia, y esto primero tenemos que mirarlo como lo que es. Esta es una enfermedad que puede tratarse de vida y muerte. Hay personas que de la anorexia mueren. Entonces, esto no es nada ligero. Si es anorexia, eso es algo que tenemos que tomarlo mucho, muy en serio. Y si en 2 meses tú ves resultados, que la psicóloga le está ayudando, de que está comiendo, tal vez ha subido una o dos libras, yo creo que eso lo tenemos que ver como un tremendo éxito. Y nada más te quiero comentar eso porque me parece que a lo mejor no lo has tomado en la seriedad que esta enfermedad puede representar. Yo no sé los orígenes de esta enfermedad en tu hija. No sé desde cuándo ha tenido problemas psicológicos, problemas de autoestima, problemas sociales. Me parece que ahí hay algo un poco más profundo. Y no me gustaría que la echaran de la casa para enseñarle una buena lección, estoy de acuerdo, pero si ella no tiene la fuerza en su carácter y no tiene la fuerza, le llamamos la fuerza de ego, para poderlo soportar, Dios no quiera que se te vaya a suicidar o que le vaya a ir. O sea, esta niña está enferma y no quiero que pasen más mayores lo que no pasaría tal vez con la más mayor o con otro muchacho que no estuviera enfermo. ¿Sí me explico? O sea, yo te escucho que ya, te escucho la gravedad en tu voz, porque para mí la situación lo merece. Lo que yo te voy a sugerir, o sea, estoy muy agradecida de que me consultes a mí, que me des la oportunidad de comentarte esto. A lo mejor la persona con la que deberían de consultar es la psicóloga que las está tratando. De pedir una sesión en terapia y preguntarle hasta qué punto podemos exigirles a las muchachas que nos ayuden. ¿Qué soporta mi hija, la menor? No quiero empujarla a que se desespere completamente, pero tampoco quiero debilitarla haciendo por ella cosas que ella podría hacer para sí misma.
Sí, yo estuve pensando en el transcurso de esta semana, antes de hablar con la psicóloga, precisamente eso. Yo estaba decidido a yo abandonar la terapia porque en realidad siento que no es justo lo que está haciendo con nosotros como papás, que nos está echando la culpa de todo. Decimos, bueno, sí, nosotros aceptamos que tenemos culpa de eso, porque de alguna forma se generó este problema con las dos hijas. Uh-huh. Pero, como decimos en México, a grandes males, grandes remedios. Nosotros estamos estamos motivándolas a que vayan a la terapia, porque no las llevamos de la mano. Les dijimos que fueran y aceptaron eso. A la más chica sí fue casi de manera obligatoria, porque por lo que estaba padeciendo, pero la mayor no, la mayor fue de manera voluntaria. Entonces, por eso queremos darle tiempo, pero yo creo que no podemos estar de manera indefinida esperando esto. Y sí, eso que me dice usted de la más chica que padece, está padeciendo esto, o está en proceso de curación, sí no lo había yo considerado. Bueno, lo voy a comentar con mi esposa. Pero le digo, yo con la psicóloga siento que nos está echando toda la culpa a nosotros, y bueno, la aceptamos, mi esposa y yo. Pero ellas ya tienen, yo pienso, de esta manera ellas tienen ya 20 y 22 años, son edades en las que uno debe también ya de crear conciencia de lo que está pasando y no tener nada más, bueno, no depender de un psicólogo para que me diga que estoy mal, sino entonces yo pienso como gentes adultas, en algún momento de nuestra vida tenemos que crear conciencia. Y por eso te digo, entonces mis hijas, ¿cuándo van a crear conciencia de lo que está pasando? Nunca, porque todos se lo estamos dando en bandeja de plata, como decimos acá. Entonces, por eso es. Que yo he decidido hacer esto, pero ahora voy a considerar esto que me dice usted
Que lo decidas. Y además, amigo, yo entiendo que para cuando muchas personas comienzan un tratamiento psicológico, los papás se pueden sentir apuntados. Yo pienso que si la psicóloga está teniendo buenos resultados con tu hija, yo voy a asumir que es buena psicóloga. Y lo que yo nada más te quiero pedir, por favor, no, cuando yo voy a hablar de mí, cuando yo estoy con un cliente y queremos entender cómo es por qué esa persona es como es, en el caso de tus hijas, yo tengo en mente dos cosas y yo te las comparto de todo corazón. Número uno, todos los padres, hacemos lo mejor que sepamos hacer con los recursos que tenemos. Yo he tratado a niños cuyos padres les han quemado los bracitos con cigarritos. Yo he visto lo peor que hay que ver. Sin embargo, yo lo puedo decirte y lo digo con todo mi corazón. Yo sé que estos padres en sus propias mentes estaban haciendo lo mejor que sabían hacer con los recursos que tenían a la mano. Y estoy segura que la psicóloga que está tratando a tus hijas también sabe que tú y tu esposa cometieron errores, pero que estaban haciendo lo mejor que pudieron haber hecho siendo quienes eran con los padres que ustedes tuvieron, con las experiencias o enfermedades o qué sé yo, los recursos que ustedes hayan tenido. Todos los papás hacen lo mejor que sepan. Y número dos, ningún padre, y yo me incluyo, ningún padre puede hacer lo suficiente para todos los hijos. Que todos salimos de la infancia con alguna cicatriz. Es la condición humana. Entonces trata de no ponerte a la defensiva. No están buscándote para apuntarte, para culparte, para decir por ti, salí como salí, por ti. No, es de que yo tengo que entender. Tú no me diste lo que yo necesitaba. Ok, eso ya lo aprendí, ahora qué voy a hacer. Yo no recibí, yo fui dañada, yo fui traumada, yo fui asustada, yo tuve ese problema, yo tuve aquel otro problema, etcétera, etcétera, lo que pueda haber sido. Pero lo importante aquí no es estarte apuntando, sino lo importante es que ya me estoy entendiendo. ¿Qué voy a hacer con esta información? Y yo te pido, amigo, mientras estén en los primeros meses, una terapia, una buena psicoterapia puede tardar años. No es de que tomo 22 años para llegar a ser quien soy y con tres pláticas me vas a cambiar. ¡Qué bueno fuera! Una buena terapia toma tiempo. Es algo donde somos como cebollas, donde quitamos una capa, quitamos otra capa, quitamos otra capa, hasta no llegar a la esencia y entender por qué esa persona es como es. ¿Sí? Pero trata de no sentirte, no ponerte a la defensiva. Estoy segura que no están buscando cómo, quién es el culpable, sino están tratando de entender ¿cómo mejor podemos entender a esa persona? ¿Ok?
Ok.
Paciencia. Dime.
Sí, termine. Un comentario final quiero hacer.
Escucho.
Mi comentario es de que casi siempre ahorita, en base a lo que usted está diciendo, yo, lo que hemos escuchado en muchas ocasiones es que los papás le causamos daño a nuestros hijos cuando nos hemos portado mal con ellos. Pero casi, o yo nunca he escuchado también el daño que les causamos a los hijos por portarnos bien. Me refiero a portarnos bien, en mi caso, nosotros, mi esposa y yo, siempre procuramos darles todo lo mejor a mis hijas, jugamos con ellas, las sacábamos a pasear, íbamos a comer, nunca les faltó nada para la escuela, estoy en escuelas privadas, siempre procuramos que estuvieran bien.
Sí.
Y eso les causó daño también. Entonces,
tienes razón. Me río porque tienes razón. Me río porque si tú me has escuchado, no sé de otras personas, pero cuando tú me oyes a mí, yo siempre estoy hablando de los límites y estoy hablando de que el amor tiene que ser como semáforo. Tenemos que saber cómo poner el rojo, alto, párate. De ahí no pasas, te dije que no. El amarillo, cuidado, precaución. Te estás acercando al límite. Y también el verde. Claro que sí. Y si tú nada más has sabido dar sí, 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 y no les has puesto el rojo, yo comprendo que, claro que ese también es un problema. Buscamos el equilibrio entre el rojo, el amarillo y el verde. Y muchas veces los papás que en su infancia no tuvieron nada, quieren compensarlo dándolo todo a sus hijos. Y pues estos, imagínate, son monstruos. Piensan que la vida me debe.
Algo así está pasando.
Pues no estás solo. Estás muy acompañado, te queremos mucho, te estamos contigo en solidaridad, queremos lo mejor para tu familia y te pido que no te pongas a la defensiva, deja que el tiempo corra, dale chance a esta psicóloga a tratar a tu familia y no cortes demasiado pronto el proceso, ¿ok?
Está bien, gracias.
Gracias a ti, amigo. De verdad, te valoramos mucho y muchas, muchas gracias por permitirme opinar.
Gracias.
Hasta luego. Muy bien, amigos. Tenemos otra persona aquí. El teléfono termina con 51. 51. Voy a ver si esta persona con 51 quería participar hablando o escuchando. 51, buenas tardes.
Hola, Karina. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Querías comentar?
No, gracias, nada más para escuchar.
Perfecto, amor, gracias, te pongo en espera, no te me vayas. Vamos a ver también una llamada con el teléfono 71. 71, vamos a saludarte, 71.
Hola, buenas tardes, Karina.
Hola, buenas tardes, ¿querías comentar algo o hablaste para escuchar?
Quería comentar.
Ahora, ande, te escuchamos.
Ajá. Mira, yo tengo una hija de 15 años. Y ahorita estoy pasando situación media un poco incómoda con el novio. Okay, estaba escuchando ahorita, no escuché todo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, respecto a los límites, no sé muy bien cómo manejar los límites. Su novio es güero.
Uh-huh.
Okay, entonces, por ejemplo, tengo problemas con mi esposo en el tiempo que quieren estar juntos, en el que él viene a la casa, está mucho tiempo con ella en su cuarto, está la puerta abierta, subimos, bajamos y demás. Pero he hablado con ella y le digo, por ejemplo, 2 horas pienso que está bien y no, por una u otra cosa, a veces está todo el día, mi esposo se enoja, pero en su momento no habla con ella y no le dice, sabes que ya, que se vaya. Y no sé cómo manejarlo, no sé muy bien cómo hacerlo.
Sí, perfecto. En primero, desde que dijiste que tienes una muchacha de 15 años, ya me imaginaba que tenías dificultad, porque es una vida, es una etapa difícil. Segundo,
sí.
La estás criando en un país donde no te criaste tú, entonces no conoces todos los costumbres. 3, ella es de descendencia mexicana y anda con un muchacho güero, que los costumbres de por sí son diferentes, y me imagino que no vino a pedirle permiso a ustedes para que fueran novios ni nada, y tú dices, ¡ah! ¿Dónde comienzo, no?
Sí, es algo así.
Bueno.
Y, por ejemplo, en esa situación, fíjate, tuvimos una mala experiencia de que ese día estuvimos fuera, él vino, todavía no era novio supuestamente, se quedó a dormir en la casa, yo llegué, lo vi, y pues fue una bomba, ¿no?
Uy, me imagino.
Sí, y mi esposo pues más. Hablamos y demás, ella me dijo, mamá, el punto es, dice que no tiene sexo con él, he tratado y o sea, quiero ser un poco abierta, a veces hasta me da un poco de miedo, digo, no sé si haga bien o mal, le digo, el día que quieras tener algo, dime, yo uh-huh. puedo ayudarte, yo puedo orientarte, y a veces yo misma me cuestiono, wow, y el día que me diga, ¿sabes qué? Sí, ¿qué voy a hacer? O sea, digo, no sé, digo, no, tengo que mantener la calma, ¿no? Mi esposo, por ejemplo, me dice, no, tiene que esperarse, tiene que cuidarse, y digo, okay, pero también me pongo a pensar un poco y digo, yo no lo voy a hacer, ¿y qué va a pasar?
Uh-huh.
O sea, no sé muy bien, digo, wow, es la única hija, tengo más niños, tengo otro más grande de 19, pero fue algo completamente diferente.
Uh-huh. Sí, y comprendo todo lo que nos estás comentando y pienso que tú tienes en la mano la respuesta, pero a lo mejor necesitas que te guiemos un poquito. Yo te sugiero que te sientas con, si es posible, y si no lo pueden hacer solos, yo ofrezco que vengan a casa de Karina o pueden hacer cita con algún otro psicólogo, que se sientan ustedes 3, más que nada, a fijar cuáles van a ser las reglas de nuestra casa en cuanto al novio. Por ejemplo, yo me imagino, por lo que te estoy escuchando, que no queremos a nadie en la casa cuando nosotros no estemos en casa. Tiene 15 años.
Uh-huh.
Ahora, o sea, yo creo que con mucho derecho y con mucha razón ustedes pueden pedir eso. pero también preguntándole a ella cuáles son las reglas que ella quiere que hayan. Y negociando. Está en una etapa donde sí es, se trata de negociar con ella, no solamente de mandar. Y yo te escucho que tú estás dispuesta a negociar. Yo te voy a decir acá entre nos, esta idea de cantidad de horas como que no me cuadra, no me late. Yo no sé cómo, si yo me pongo en su lugar de ella, diría yo, pero ¿por qué? ¿Qué significa, no? Yo creo que sería tal vez un poquito más lógico si me dijeras, mira, él es tu novio, pero como cualquier otra persona, primero tienes que cumplir con tu familia y luego tú puedes tener tu vida social. Entonces, se trata el sábado, es domingo, se trata primero de tus quehaceres aquí en la casa, tu cooperación con lo que tú haces, y luego un tiempecito para la familia. Nosotros como familia nos gusta cenar juntos el domingo o X cosa, ¿verdad? Entonces, entre tus quehaceres, y si está hecha tu tarea, y la hora de la cena, si quieres vida social, pues está bien. Y así no lo estás haciendo de tal hora a tal hora, pero le estás diciendo, esas son las prioridades. No solamente porque ustedes están están creciendo, vamos a dejar de ser familia. Nos vamos a reunir el domingo para desayunar o tal vez van a misa, de la misa vamos a comer algo y en la tarde estás libre para tener vida social. Pero, ¿sí me explico?
Sí, sí, sí.
Pidiéndole lo que son los requisitos de la familia, la participación. Tú le puedes decir, si quieres una vez al mes, más o menos, si quieres invitarlo para que nos acompañe en el tiempo familiar, también lo puedes incluir de vez en cuando. Pero no están casados, sino va a ser cada semana. Necesitamos tiempo, nada más para nosotros también.
Sí, porque eso es lo que pasa. Por ejemplo, últimamente, ¿qué puede decir? A lo mejor las últimas 3 semanas, como el domingo que salimos, y está él, o sea, lo busca, digo, okay. Pero a veces sí le digo a ella, pienso que el tiempo que están pasando, como que si ya fueran así casados. O sea, yo lo veo así y le digo, no es bueno tampoco para ti.
Sí, y es una manera que tú le das. Exactamente, es una manera sin decirle frénalo. Es una manera que tú exigiendo que siga participando con la familia, cumpliendo que nosotros todavía somos la familia, él es todavía un invitado de vez en cuando, pero no de la familia, así le vas a ayudar también a frenarle. Yo nada más te quiero decir algo rapidito porque sé casi se me termina el tiempo y si gustas te invito que continuemos mañana también porque aquí hay mucha tela de donde cortar. Pero lo que sí te quería comentar, a la hora de fijar las reglas, yo sugiero que a la vez fijen ustedes los premios y las consecuencias.
Okay.
Porque eso te va a facilitar 100% tu relación con ella. Mira, vamos a hacer rapidito. ¿Concuerdan ustedes que el sábado ustedes permiten que llegue a las 12 o la 1 de la mañana? Lo que ustedes digan, ustedes lo concuerdan. Vamos a suponer que ella cumple. ¿Qué se gana? ¿Qué va a haber si ella cumple cada vez? Entonces, ¿sabes qué, mija? Lo puedes invitar a tal evento o te damos permiso para eso o X cosa. ¿Qué va a pasar si no lo cumple? Pero, ¿sabes, hija? Si te vamos a dar hasta la 1 o hasta las 12 o hasta las 11, lo que ustedes digan. Pero si me llegas un minuto tarde, ya ni preguntas para la próxima, ¿cuáles van a ser las consecuencias?
Ya no se va a dejar ir.
Entonces, ustedes lo concuerdan, ustedes lo negocian. ¿Qué crees tu hija? ¿Cuál sería buena consecuencia? Okay. Ya no estamos simplemente mandando, ahora lo vamos a negociar. Y si quieres más información de cómo negociarlo, háblame mañana, con mucho gusto. Yo creo que ese es un tema bastante amplio.
Sí.
¿Ok?
Okay, muchísimas gracias, Karina.
Te mando un abrazote y vamos a seguir platicando esto de los adolescentes y los límites mañana. ¿Sale, vale?
Okay, okidoki. Gracias.
Gracias, amor.
Igualmente, hasta luego.
¿Sale, vale? Okidoki. Me gusta. Esas son las expresiones que me gustan de ambos idiomas. Pues, amigos, ha sido un día muy excelente aquí en el programa. Veo que cada vez hay más personas en el chat, más personas escuchando. Esto a mí me emociona mucho. No se te olvide ser amigo de Casa de Karina en Facebook, por favor. Buscas a casadecarina.com y recuerden que donde estés, con quien estés y lo que estés haciendo, tienes una mejor amiga que se llama Karina y que los quiero mucho. Hasta mañana.